La línea telefónica, el doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud, a quien saludamos y le agradecemos este contacto con Radio Duna. Emilio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo está Rodrigo, Josefina, Nicolás? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Sí,
qué
bien.
Bueno. Oiga, lleva un día y un par de horas a propósito del desconfinamiento en algunas comunas de la región metropolitana. Hemos conocido también los porcentajes de positividad hace poco rato por el balance sanitario que entregó el Ministerio de Salud. Y Emilio, quería preguntarle, no son pocos, ¿ah? No son pocos los expertos, los facultativos que de alguna forma están poniendo como un punto de atención, no una crítica, todavía no quiero irme a la crítica, pero sí un punto de atención de que a lo mejor nos adelantamos mucho en esto, en comenzar el desconfinamiento sabiendo lo que podía ocurrir, que era una mayor porcentaje de movilidad por una parte, y que seguramente más temprano que tarde vamos a tener un rebrote de situaciones de COVID positivo en nuestro país. ¿Usted en qué parte de la moneda se ubica a propósito de esto?
Sí. Yo creo que todo lo que señalan las personas que están preocupadas por este paso a paso y empezar a la etapa que es nada más que muy de transición y con muchas restricciones, hacen alusión a dos elementos. Uno, que va a haber una segunda ola, un segundo brote, y dos, que va a haber más movilidad. Ambos fundamentos, ambos hechos son un dato. Esas dos cosas van a ocurrir. Es decir, va a aumentar la movilidad y también vamos a tener en algún momento algún rebrote. Y aquí hay una razón epidemiológica. Anda un virus circulando que al parecer por la Organización Mundial de la Salud no tiene estacionalidad, vale decir, se está mostrando en países como hoy día España y particularmente en Barcelona, que están en verano, y está generando ese rebrote. Y en consecuencia, lo que tenemos que hacer es, en el caso de Chile, ir avanzando paso a paso, y en la medida que nosotros tengamos las medidas de la contención social y sigamos rigurosamente los protocolos, esta segunda ola va a llegar más tarde y va a ser de menor intensidad. Depende de todos nosotros. Pero pensar que porque estamos más tiempo no vaya a ocurrir, eso se escapa a la realidad, porque vamos a abrir la puerta y el virus va a estar esperándonos afuera. Miren lo que ha estado ocurriendo en Argentina, que tuvieron un confinamiento estricto desde marzo y hoy día se elevaron lamentablemente sobre 5.000 casos al día.
Estamos conversando con el doctor Emilio Santelices, que también fue ex ministro de Salud, y preguntarle respecto de la situación de la red integrada, porque probablemente sí vamos a tener un rebrote, no sabemos en cuánto tiempo más, pero lo que sí es cierto es que tenemos una red integrada de salud. ¿Qué es lo esperable que ocurra en el próximo tiempo y cómo debería actuar este sistema considerando lo que se viene ahora en adelante y considerando también que tampoco hay vacuna?
Bueno, yo creo que acá hay un desafío de la red de atención propiamente tal para efecto de aquellos que pudieran ser afectados por ese 5% que va a requerir de hospitalización, incluso de cuidado intensivo. Y definitivamente aquí vamos a tener que mantener un cierto nivel superior al previo, es decir, a lo que teníamos en enero en camas críticas de manera permanente por lo menos hasta el 2022. ¿Y por qué digo esto? Porque Chile tenía estructuralmente un déficit de camas críticas que era muy inferior a los países de la OECD e incluso es inferior a la media de Latinoamérica y el Caribe. Y por lo tanto, y sabíamos que en todos los inviernos nos estresábamos mucho con la influenza, ahora con el corona mayor aún. Y hay un plan en Chile que se inició el 2019 de construir 4.000 camas más en 8 años, pero eso no nos va a alcanzar a esperar y por lo tanto vamos a tener que mantener camas críticas adicionales a las que teníamos previo a la pandemia durante estos 2 años para poder tener un techo mayor y holgura en la eventualidad de que tengamos un nuevo brote y tengamos que volver a recurrir a esas camas críticas.
Doctor Emilio Santelices, perdón, la discusión también se ha centrado desde la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud en este caso, y distintos organismos médicos, técnicos, epidemiólogos, sobre la trazabilidad, que ya el consenso que uno tiene es que es clave para enfrentar lo que se viene en adelante con este COVID-19, que como usted dice, yo comparto plenamente. Aquí cuando uno salga a la casa se va a encontrar con el virus. ¿Cómo lo abordamos? Ese es otro tema. Y la trazabilidad es súper importante. Desde el Colegio Médico, por ejemplo, se dice que la trazabilidad todavía es débil. Desde la Autoridad Sanitaria se dice que desde el primer minuto se ha ido reforzando y que ahora estamos en un buen nivel. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo ha visto usted también los datos y la opinión sobre al respecto de este tema?
A ver, ahí yo creo que hay dos elementos a considerar, además de la trazabilidad, que es el testeo. Nosotros tenemos que tener un abordaje estratégico que nos permita hacer testeos orientados para ir a buscar casos que se puedan estar gestando en alguna determinada zona. ¿Para qué? Para llegar antes, incluso a diagnosticarlo antes que lleguen al hospital a consultar por dolor de cabeza o fiebre, ¿de acuerdo? Y en esa estrategia, que es muy importante, tanto como la trazabilidad, nosotros creemos que, digo nosotros porque hoy día estoy colaborando con el Servicio de Salud Central, hemos ya establecido una estrategia junto a los municipios, trabajamos mancomunadamente, en donde identificamos a través de la georreferenciación las zonas donde hay tres elementos fundamentales: mayor vulnerabilidad, mayor hacinamiento, habitualmente van de la mano, y mayor cantidad de personas mayores con enfermedades crónicas. En esos lugares nosotros hemos establecido un calendario para ir a hacer secuencialmente testeos a toda esa zona para poder pesquisar si es que hay alguno que todavía ni siquiera se ha enfermado. Ese es un eje. Y el otro eje es, como usted señalaba, la trazabilidad, es decir, una vez que tenemos un PCR positivo, ¿cómo lo capturamos en 24 horas? Ahí también nosotros hemos dispuesto equipos en cada CESFAM, Centro de Salud Familiar, hay 20, lo pongo como ejemplo ese servicio porque esto es replicable a todos, y esos equipos están direccionados para poder capturar todos los exámenes de los pacientes PCR positivos el día anterior para contactarlo en 24 horas. Y tenemos entonces, hemos definido un umbral de casos que el equipo es capaz de captar en 24 horas. ¿Para qué? Para levantar la alarma, de tal modo si se aumenta el caso más allá de los que podemos capturar, ir a pedir otros equipos que nos vengan a ayudar. Y eso está funcionando para efecto de mantener una adecuada trazabilidad al 100%. Ahora, con respecto a las críticas, que la trazabilidad está insuficiente, etcétera, aquí tenemos que hacer un juicio de realidad. Estamos enfrentados a una situación de tal magnitud a nivel mundial. No olvidemos que nosotros teníamos la capacidad de los CEREMI de 800 personas, hoy día se han contratado 4.000. Hay que capacitarla, hay que coordinarla. Entonces, que de una semana a otra nosotros tengamos en todos los lugares las capacidades instaladas, por cierto que en algunos lugares todavía no van a estar. Lo importante es que en aquellos lugares donde comienza el desconfinamiento, uno ya sepa que están las capacidades instaladas. Y esa yo creo que es la tarea, y yo pongo ahí el acento. Ahora, hay otras también, y que yo echo de menos cuando se hacen tantas observaciones, que no se hagan otras propuestas, porque hoy día, por ejemplo, otro elemento que nosotros vamos a incorporar es lo que se llama el pooling test. ¿Qué es lo que significa? Cuando yo tengo, por ejemplo, llego a un CITE o llego a un lugar de colectivo porque hay personas que trabajan, yo lo que hago, le hago test a todos juntos y hago un solo examen con todas las tórulas de cada uno. Entonces, si me salen todas negativas, yo puedo afirmar que esas 8 personas están sin PCR positiva. Si me sale ese test positivo, yo tomo nuevamente las tórulas que las guardé y veo quién es el positivo. ¿Qué logro con esto? Lo que se llama el pooling test, que los israelitas lo usaron del primer día. Logro poder ir a testear a mayor cantidad de gente con un menor costo. ¿Se fijan? Esas son medidas que creo que las he hecho de menos yo en la discusión, más allá de decir que falta esto, falta lo otro. Siempre nos va a faltar cuando estamos en una situación tan devastadora.
Es cierto.
Pero esa estrategia es clave.
Doctor Sastelice, para terminar, quiero hacerle una... En épocas normales, nosotros en esta fecha estábamos preocupados de la influenza, de otros virus que, por cierto, también generaban atestamiento en los hospitales públicos, en los CESFAM y también en las clínicas. Con esto de liberar un poco a la gente, de sociabilizar un poco más, a pesar de que hay distanciamiento y todo eso, ¿usted teme también o le preocupa ese otro factor que en épocas normales nos preocupaba y que hoy día estamos todos con los ojos puestos en el COVID? ¿Puede generarse una situación compleja desde ese punto de vista?
Bueno, aquí hay dos elementos. Uno, que efectivamente hay que estar atento, y por eso los equipos de monitoreo de epidemiología del Ministerio siempre están viendo lo que se llama la circulación viral. Se toman muestras en distintos CESFAM y se mandan al ISP para calcular qué crecimiento hay y dónde. Dicho eso, efectivamente hay que seguir con ese monitoreo estricto, pero ocurre algo, que el vector por el cual se transmite con mayor facilidad la influenza son los niños, los escolares.
Doctor Santelices, parece que perdimos la comunicación con el doctor Santelices. Vamos a tratar de retomarla, a ver si podemos hacer el esfuerzo para ver si podemos tomarlo nuevamente al doctor para que termine la idea de poder despedirlo. Si no ocurre aquello, a nivel interno, por cierto, le agradeceremos al doctor Santelices por este contacto. Vamos a la pausa. Nos está siendo un poco difícil poder retomar el contacto con el doctor Santelices. Le agradecemos entonces esta conversación. Estar atento, por cierto, a lo que él decía también respecto a este último punto, y lo de la trazabilidad tiene que ver también con un punto importante que él destacaba. Nico, José, vamos a la pausa.